Ferrol al día con John Zubieta.
Kaixo, arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas al Tiempo del Deporte en Kirol al Día en este sábado 5 de noviembre, con decepción en Bilbao por la ocasión malograda en Girona y alborozo en Gasteiz por el triunfo del Alavés, que le sitúa como líder en solitario en segunda división. Día también de pelota con la semifinal del 4.5 entre Ezcurdia y Pello Echeverría, pero hay otros argumentos que pasamos a resumir en nuestros titulares. El Athletic firmó un pésimo encuentro en Montilivi y cayó por 2-1 ante el Girona. El varapalo pudo y debió ser mayor. El gol de Guruceta solo sirvió para albergar alguna esperanza de recuperación, pero no dio más de sí. Los leones desaprovecharon una buena oportunidad para dormir terceros. Quien sí aprovechó la situación fue el Alavés, que se impuso por 1-0 al Zaragoza a pesar de la expulsión de Benavides en el primer tiempo. Los de Luis García Plaza son líderes en solitario gracias al tanto de Jason. Por lo que respecta a Osasuna, el equipo navarro quiere acceder a Europa y tiene esta tarde la ocasión de meterse en el grupo de los elegidos. Se miden Balaídos a un Celta herido y con cambio de entrenador. Asimismo, el club Wolverhampton ha anunciado este sábado el nombramiento del técnico vasco Julen Lopetegui como nuevo entrenador del club. Por lo que hace referencia a la Liga F, la Liga Femenina, tanto Real Sociedad como Athletic han tenido compromiso este mediodía. Las de Natalia Arroyo se han enfrentado al Madrid Club de Fútbol y al conjunto de Iraya Turregui al Valencia. Las chururdines han perdido 0-2 y las bilbaínas se han impuesto por 1-2. En materia pelota sale, Ezcurdia y Pello Echeverría se citan esta tarde en el Labrit en busca de un billete para el final del 4.5. En la de promoción, Salaverría ganó por 22-16 a Espósito y se enfrentará en la final a Eguiguren. En balonmano hay que destacar el triunfo en Pontevedra del Bidasoa ante el Cisne por 19-28, de tal modo que los de Irún son segundos, aunque con un partido más. Y en tenis, Alcaraz se vio obligado a retirarse por lesión en uno de los cuartos de final del torneo de París-Bercy, que tendrá a Djokovic y Tsitsipas en una de las semifinales.
¿Te suena, verdad? Vuelven los Shea, en un documental con todos los ingredientes para emocionarte. Una época, una música, unas voces de cine. Los Shea. Una historia de película. Solo en cines.
Mañana en ETV2 viajamos a la tercera ciudad más poblada del planeta.
Bienvenidos a la imponente y majestuosa ciudad de Seúl.
Tradición y modernidad es la definición perfecta para Seúl.
Estamos Opa, en Gangnam, en el barrio rico de Seúl.
Opa, Gangnam Style.
En Vascos por el Mundo, Seúl. Mañana por la noche en ETV2.
La Sociedad Ciclista de Carranza organiza el 29º Ciclocross Internacional de Carranza, una prueba de la categoría C2 de la Unión Ciclista Internacional que forma parte de la Copa de España y del calendario vasco. Colaboran Ayuntamiento de Carranza, Diputación Foral de Vizcaya, Gobierno Vasco, Diario Deia, Grupo Solitium, Leche Vizcaya, Lombera de Carranza, Ciclos Tubero, Aitziten Etxea, Cooperativa Gubac, Espiuk. Este domingo día 6, Ciclocross Internacional de Carranza.
Para transmitir, para reforzar, para ser mil veces más aquello que eres. Digital, vasco, seguro y valiente. 4 veces más por 4 euros. Consigue tu dominio.eus por solo 4 euros antes del 20 de noviembre en la web www.tu.eus.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
A arratsaldeon de nuevo, iniciamos la andadura del deporte en Kirol al día hablando del Athletic, de la ocasión desperdiciada en Girona para situarse de fábula, para dormir terceros en la tabla. Ya el arranque del partido de Montilivi hacía augurar una mala noche para los leones, que se vieron sorprendidos por la cantidad de llegadas de los catalanes. El gol de Guruceta en el tramo final hizo concebir esperanzas, pero fue una ilusión baldía. El resultado fue justo y corto para los merecimientos del equipo de Mitchell. Alberto Negro fue testigo de la mala actuación de los rojiblancos y nos resume una noche para olvidar. Alberto, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Decepcionante por todo lo alto, Arratsaldeón, John. Así resultó el partido de ayer del Athletic en el campo de Montilivi, superado en todo momento por el conjunto rival, por el Girona, y sin dar la talla, al menos a la altura de las expectativas que estaban marcadas por todos, incluso por el propio equipo, que se hacía cuentas para intentar acabar esta primera fase del campeonato de Liga en posiciones de Liga de Campeones. Sin embargo, los rojiblancos ayer adolecieron de intensidad, y es algo que nunca debería de faltar en el equipo bilbaíno, porque sin intensidad pasa a ser un conjunto vulgar, y ayer rozó la vulgaridad precisamente por esa circunstancia, al punto de que el Girona ha sido el equipo que más veces le ha lanzado a portería en lo que llevamos de toda la temporada, un total de 19. Que nadie se engañe con ese marcador de Girona 2 Athletic 1, que sin duda fue muy corto para los merecimientos de ambos conjuntos en el césped de Montilivi. El conjunto gironí debió de haber resuelto el encuentro con mucha más nitidez y con claridad antes de que se produjese el segundo tanto del equipo dirigido por Mitchell. De hecho, marraron infinidad de oportunidades y el jugador más destacado del Athletic, probablemente el único, fue el guardameta Unai Simón. Hay que hacer una lectura, puertas adentro, de lo acontecido en el día de ayer. Valverde habló de falta de intensidad. Óscar de Marcos hizo tres cuartos de lo mismo. Gorka Guruzeta apuntaba que el equipo había salido un punto relajado. Con esta actitud, sin duda, el Athletic no puede competir en la primera división. Y así se vio tan nítidamente superado por el conjunto del Girona, que no hay que olvidar que es un equipo que se encuentra en la parte baja de la tabla intentando conseguir la permanencia en la máxima categoría. Ahora solo queda mirar hacia adelante, intentar sumar los tres puntos el martes ante el conjunto del Real Valladolid. Se hacen además obligados para el Athletic, teniendo en cuenta que el parón del Mundial es prácticamente de 50 días, y 50 días sin una victoria en el último encuentro de la competición liguera se harían muy, pero que muy largos para rumiar la situación de un equipo que comenzó ilusionando la temporada, que a lo largo del mes de octubre no logró buenos resultados, pero no hizo tan malos partidos ante el Sevilla, el Getafe o el Atlético de Madrid, pero que sin embargo en el día de ayer rozó el ridículo, incluso en un partido bastante más doloroso que el disputado en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona, entre otras cosas porque el Girona no es el Barça.
Eskerrik asko, Alberto. Escuchamos ahora a Ernesto Valverde, que no ponía excusas para admitir el mal partido del Athletic.
Sí, fatal. Increíble, el peor partido que hemos hecho. Porque en el Camp Nou al final nosotros lanzábamos la presión, ellos nos salvaban y era diferente, pero hoy desde el primer minuto ellos han estado mucho mejor que nosotros y nosotros hemos estado muy planos con el juego. Hemos estado mal. Nosotros somos un equipo que si no jugamos con intensidad y no le metemos rapidez al juego, tenemos muchos problemas porque se nos ven las carencias que tenemos.
Carencias evidentes. En su resumen del choque, Valverde reconoció la falta de llegada y de remate.
No, sí pensábamos que ellos iban a tener el mismo plan que tuvieron allí, pero en el Bernabéu no tuvieron la posesión. Y aquí hoy no sé cómo habrá estado la posesión, porque tampoco, vamos, no lo sé en cuanto a porcentaje, pero es igual. Si aquí de lo que se trata no es de la posesión, de lo que se trata es de quién tira más veces a puerta y quién hace más peligro. Pues ¿quién ha sido? Pues ellos. Entonces ahí es que algo a nosotros nos ha fallado. Tenemos la posesión y no llegamos a la portería, tiramos pocas veces. Nos ha faltado meterle una marcha más al partido, tener más rapidez, estar más vivos en el partido de lo que hemos estado.
Asimismo, el técnico rojiblanco resaltaba las virtudes de un Girona que fue muy inteligente.
Le he metido intensidad al partido, han salido a jugar un poco sobre todo con salían muy rápidos en cuanto nos robaban la pelota, en cuanto nosotros la perdíamos, han estado intensos. Y bueno, mira, en un partido de fútbol siempre de lo que se trata es de que tú estés muy bien y de que el contrario esté muy mal. Y lo que trata siempre es de empeorar al rival a base de que tú estés bien. El otro día nosotros con el Villarreal hicimos un buen partido y el Villarreal estuvo mal. Pues, hoy el Girona ha hecho todo lo posible para que nosotros no estuviéramos bien y lo ha conseguido, vamos, pero estos son vasos comunicantes. Un equipo está bien, el otro está mal. Eso es así.
Por último, el míster del Athletic hablaba de la necesidad de aprender de este varapalo.
Sí, bueno, de todas maneras este es un partido en el que nosotros tenemos que aprender muchas cosas, porque al final tenemos que estar muy, muy finos y muy puestos para afrontar cualquier tipo de partido, porque sabemos que nos va a costar y nos cuesta. Y cuando no estamos bien y no estamos en esa idea de jugar fuertes, de jugar rápidos, de ser intensos, de que el partido tenga un poco de tralla, a nosotros se nos ven los problemas que tenemos, porque todos los equipos tenemos problemas. Entonces, somos el mismo equipo que hace 4 días o hace 5 días, pero tenemos que saber cómo tenemos que jugar y hoy no ha sido posible. El martes tenemos otro partido, otra oportunidad. Nuestra intención, desde luego, es ganar siempre. Hoy no ha sido posible y el martes lo intentaremos.
Bueno, pues escuchamos ya para finalizar a Óscar de Marcos, que admite las debilidades del Athletic.
Sí, yo creo que tenemos que estar al 100% cada partido para poder hacer el juego que queremos. Y es verdad que si bajamos un poco la intensidad, no vamos fuertes a las disputas o no estamos intensos, que ha dicho el míster, se nos nota mucho, nos sobrepasan, nos llevan hasta el área. Y bueno, hoy en día en primera, cuanto más cerca estás del área, pues más cerca estás de ganar. Y en este caso el Girona creo que ha sido el que más cerca ha estado y se ha llevado la victoria justamente.
Bueno, hay mensajes a este respecto sobre el Atleti. Un oyente nos dice: Ernesto, te has lucido con Valenciaga. Y también dice: Chingurri, pon gente joven en los laterales. Vengos. Dejamos al Atleti, son 14 horas y 41 minutos. Hablamos de Osasuna, tiempo, como decía, para el equipo rojillo, que después de ver el petardazo del Atleti en Girona, quiere aprovechar la ocasión para adelantarse a los bilbaínos. El problema es que visita a un Celta que ha cambiado de entrenador y que puede reaccionar. Ya se sabe que cuando hay nuevo técnico... Rafa Aguilera, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, a pesar de que los gallegos son cuartos por la cola, a un punto del descenso, el rival tiene argumentos para imponerse a los rojillos.
Así es, y esa era ayer precisamente una de las advertencias que lanzaba Iagoba Arrasate en su comparecencia en el Tajonar. El Celta no está bien, es una evidencia, pero jugadores tienen más que de sobra para competir. Vamos a tener que hacer muchísimas cosas bien, decía el técnico de Berritxu, que no quiere confianzas a pesar de que los rojos hayan sumado 7 de 9 en las 3 últimas jornadas. El partido, en todo caso, está marcado por el relevo, como decías, en el banquillo celeste y los cambios que Carballo pueda introducir. Le preguntábamos a Arrasate cómo jugar hoy contra este desconocido Celta. Esto nos decía el técnico, y ojo a los conceptos: necesidad e igualar.
Nosotros tenemos que igualar primero la necesidad que pueden tener ellos, que de estar en una mala racha, de estar con un nuevo entrenador, todo eso lo tenemos que igualar para, a partir de ahí, que un poco salga a relucir un poco la confianza que tenemos, el buen estado que tenemos. Pero si no igualamos lo otro, al final lo vamos a pasar mal, y eso es lo que no queremos.
Necesidad, en este caso, de marcar. También le preguntábamos a Arrasate por Ante Budimir, que solo lleva un gol esta temporada. El domingo contra el Valladolid estuvo siempre donde debe estar un rematador, pero desde fuera dio la impresión de que le pudo la necesidad de anotar desde fuera, porque Arrasate confía en la fortaleza del delantero.
Bien, él es muy fuerte a nivel mental. Estamos habituados a que aparezca poco y haga gol, y el otro día apareció muchísimo y no hizo gol. Pues no sé qué es mejor, pero es verdad que bueno, que al final tuvo opciones, no hizo gol, pero bueno, nos dio otras cosas también, y él es un jugador muy, muy maduro, y un partido así o incluso peor no le va a afectar en el rendimiento.
Veremos si esta tarde esas palabras de entrada se traducen en una nueva titularidad del internacional por Croacia. Ayer Arrasate aseguraba que para enlazar un segundo partido al mismo nivel que se jugó contra el Valladolid en el Sadar, lo lógico es repetir con el plan que pasó por hacer cosas con balón y ser fiables sin balón, y por ese trío en el centro del campo que forman Lucas Torró, Aymar Oroz y Moy Gómez. Si no hay contratiempos de última hora, Aitor Fernández va a estar en la portería, en la defensa Unai y David van a repetir en el centro, con Rubén Peña y Manu Sánchez en los laterales, y arriba Chimi Ávila, Quique Barja y Ante Budimir. En el Celta, Yago Aspas y 10 más. Poco más se puede adelantar en este momento. El partido a las 6:30 lo va a dirigir Figueroa Vázquez con José Luis González en el VAR.
Rafa, Esker Casco.
Agur.
Bueno, pues dejamos a Osasuna a ver si consigue la victoria en Balaídos. Dejamos, como decía, a Osasuna y nos centramos en la Liga Femenina, la Liga F, que ha supuesto la disputa de los partidos de Real Sociedad y Athletic este mediodía. Establecemos conexión con Dani Egaña, que ha estado siguiendo el encuentro de las Txuri-Urdin ante el Madrid Club de Fútbol. Dani, danos cuenta de ese choque, que ha sido complicado y se ha saldado con derrota. Sí, Dani.
Pues
Sí, adelante.
Sí, decía John que ha sido un choque igualado. En el primer tiempo se ha ido con empate a cero. Los dos equipos han tenido oportunidades, un poste para que el equipo, la Real, se pudo adelantar en el minuto 4, pero el segundo tiempo pues no ha comenzado bien. Ha sido que la zambiana Kundananji, la exjugadora de la Sociedad Deportiva Ibera, ha sido una auténtica pesadilla para la zaga donostiarra. Ya había sacado una tarjeta amarilla en la tejada, que se ha quedado la central riojana pues en el banquillo en el segundo tiempo, y también lo ha hecho con la colombiana Vanegas. Al final Kundananji ha conseguido adelantarse en el marcador en una galopada espectacular por la banda izquierda, batiendo a Nanclares en el 0-1 en el minuto 56, y peor se han puesto las cosas en el 76, donde, recuperando un rechazo en un córner sobre una falta provocada sobre ella misma, ha conseguido de nuevo batir a la portera donostiarra. A partir de ahí, Natalia Arroyo, la entrenadora de la Real Sociedad, ha sacado toda la artillería, con jugadoras como Mirari Uría o Cecilia Marcos. Se han volcado sobre la portería de Paula Ulloa, la guardameta madrileña. Han tenido múltiples oportunidades, pero hoy desde luego el acierto no estaba de cara para las donostiarras. Paso atrás, el Real Madrid Féminas, que pues ratifica la tercera posición con esta victoria por 0-2, y paso atrás para una Real Sociedad que llevaba 5 partidos sin perder y que ha conocido una dura derrota en el día de hoy.
Bueno, luego volvemos contigo, Dani, para hablar con alguna de las protagonistas. Por lo que respecta al Atleti, tenía que visitar una difícil plaza para medirse al Valencia, y al final el resultado ha sido victorioso, 1-2, con goles de Clara Pinedo y Paula Arana. Dejamos el fútbol femenino, hablamos del Alavés, porque el Glorioso supo aprovechar la ocasión para convertirse en líder en solitario después de imponerse por la mínima al Zaragoza, gracias a un tanto de Jason tras ejecutar una falta de manera magistral. El triunfo tuvo más méritos si cabe, ya que las locales se quedaron sin Benavides por expulsión antes de llegarse al descanso. A pesar de todo, victoria, 30 puntazos, y Luis García feliz por el ejercicio de superación de los suyos.
Y después, a partir de ahí, hemos hecho un partido, sobre todo la segunda parte, perfecto. Yo creo que es difícil hacerlo mejor con 10, porque les hemos tapado muy bien, les hemos llevado para afuera para que nos centrasen, tapándole por dentro, y ahí sí que a lo mejor te pueden ganar un centro, pero hemos estado muy bien, quitando la última, que se me han subido y se me han bajado en un segundo. Y muy contento en una semana. Yo creo que las rotaciones que hemos hecho esta semana nos ha permitido aguantar el partido.
Y si los resultados ayudan, el apoyo de la afición está siendo vital para esta gran trayectoria del Alavés.
También es fácil correr cuando tienes a todo un estadio contigo, todo el partido, le hace sacar lo mejor en cuanto a esfuerzo y en cuanto a sacrificio. Y creo que ha sido una comunión, hay una comunión muy grande entre el equipo y la afición, creo que se está viendo desde el principio porque el equipo transmite. Y bueno, a disfrutar. He dado 3 días de descanso porque, digamos, de los últimos 34 solo habíamos parado 3. Y como viene la Copa, pues vamos a dar descanso hasta el martes, que entrenamos, que se lo merecen. Yo también, porque la verdad que le damos tiempo de descanso, yo también voy a ir a mi casa, que me apetece mucho ver a mi familia. Y desde luego muy, muy contento.
Y con ese apoyo de la grada, todo es más fácil, más aún cuando se dispone de varios registros para afrontar y vencer en estos encuentros.
Tienes que saber jugar de otra manera. Lo dije en mi presentación. Me acuerdo que como dominemos solo un registro, estamos muertos. Tenemos que saber que hay partidos que no se han acertado y que el rival está muy bien, y hemos sido capaces de otros 2 partidos con Las Palmas y Andorra sin tener tanto la pelota, saber jugar bien y saber otro registro. Creo que tenemos que dominar varios registros, pero siendo la mayor ambición o la mayor objetivo del equipo jugar de esa manera, jugar a ser dominador, sobre todo como locales. O sea, pero sí, es verdad, hay que dominar varios registros para estar.
Y por lo que respecta al Eibar, dejamos al Alavés. Les recuerdo que se enfrenta mañana a Las Palmas en terreno canario. Seguimos hablando de fútbol. Volvemos a hablar de fútbol femenino, del partido de la Real Sociedad ante el Madrid Club de Fútbol. Dani Gaña tiene protagonista. Adelante, Dani.
Así es, John. Seguimos en Zubieta con Ana Tejada, la central riojana de la Real Sociedad. Una derrota dura, Ana.
Sí, bueno, hemos planteado el partido, bueno, a igualarles un poco en las marcas. Nos lo han puesto difícil desde el principio, ya son muy intensas. Hemos tenido las nuestras, pero han sabido aprovechar sus virtudes, que al final pues es la velocidad con esas delanteras tan rápidas que tienen, y bueno, las han encajado, así que autocrítica, analizar el partido y a corregir los errores.
Natalia te ha sustituido en el descanso, supongo que por la amarilla, espero que no sea nada físico.
Sí, esa amarilla pues bueno, me iba a condicionar un poco en la segunda parte y bueno, entiendo la decisión de Natalia, me estaba encontrando bien, pero bueno, el golpe al final de la primera parte no ha sido nada. Y bueno, creo que mi compañera ha sabido también hacer una buena segunda parte y bueno, yo estoy para ayudar al equipo, así que entiendo la decisión.
Bueno, por tanto, nueva convocatoria con la absoluta y esta vez vas a poder ir.
Sí, bueno, otra vez convocada, bueno, un momento difícil, ¿no?, para ir allí y bueno, tal y como está la actualidad, pues bueno, es un momento feliz pero complicado, así que nada, iré allí a hacerlo lo mejor posible, a intentar disfrutar y bueno, a seguir trabajando, que al final es lo que toca, ¿no?
Un pequeño parón en esta racha de resultados más o menos positivos que teníais, pero que en todo caso no debe desanimaros, ¿no?
No, bueno, al final creo que estamos trabajando bien, el equipo está bien, estamos unidas, las semanas las estamos haciendo bien. Al final este partido sabíamos que era complicado, ahora viene el parón, que creo que nos viene bien también para descansar después de estos tres partidos tan seguidos. Seguiremos haciendo lo mismo, trabajando cada semana, entrenamiento, estamos haciéndolo bien, así que seguro que vienen más victorias.
Es que ricasco.
Gracias.
Ahí están las impresiones de John, de Ana Tejada, la central de la Real Sociedad, convocada de nuevo por Jorge Vilda para los amistosos de la selección española absoluta.
...14:50, hablamos ahora de pelota, porque el Abril acoge esta tarde la semifinal del 4:30... entre Ezcurdia y Peio Etxeberria, dos amigos que en la cancha se van a olvidar de su amistad. Mikel Bilbao, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, en principio parece que Ezcurdia parte como favorito.
Sí, y para reforzar esa condición de favorito nos podemos agarrar a varios detalles. Por ejemplo, a los dos títulos que tiene en la jaula, a su mayor recorrido en la distancia, 39 duelos de Ezcurdia por los 14 de Peio Etxeberria, pero además las referencias son todas para el Darbizu. Se han medido en tres ocasiones en el 4:30 y en las tres ha ganado Joseba. Las dos últimas, el pasado torneo, el duelo por el tercer y cuarto puesto, y la última en verano con motivo del 4:30 San Fermín. Aún así, y por todo lo que conoce el rival, Ezcurdia no se fía.
Peio juega muchísimo a pelota y en el 4:30 creo que es la mejor modalidad que le va y juega un montón. Y por algo le ha ganado a Altuna dos veces, se ha metido dos años seguidos en semifinales y porque está haciendo las cosas muy bien. Y creo que tengo un partido muy, muy complicado, muy difícil y que tendré que hacer las cosas muy bien pues, si quiero ganar. Entonces, pues eso es lo que te he dicho, centrarme en hacer las cosas bien, estar metido en el partido y tener las ideas claras. Y hay que sufrir, habrá que sufrir, pero bueno, vendremos preparado para todo.
Ezcurdia y Peio Etxeberria se conocen a la perfección, son grandes amigos y se ejercitan juntos durante esta semana. De hecho, se han ejercitado juntos en el gimnasio, han hecho tres sesiones juntos. Eso sí, el trabajo en frontón lo han hecho aparte. Hoy, a partir de las 6:30 más o menos, esa relación se aparca.
Desde que se supo que venía él, sí, la relación de fuera es la misma, ¿no? Pero ya se nota esa tensión de que jugamos en contra. Bueno, es muy bonito, ¿no? A la vez entrenamos juntos. Bueno, hoy, el lunes yo hice frontón aquí, él va a hacer hoy, pero es muy bonito, ¿no? El gimnasio, cuando, bueno, las bromas que nos hacemos unos al otro, referente todo al sábado, entonces, bueno, creo que lo viviremos con muchísima tensión y ganas a la vez.
No quedan entradas para una semifinal entre dos pelotaris navarros, entre dos pelotaris que están en forma y que tienen condiciones para la distancia. Todo ello en un Labrid que va a vivir un gran ambiente.
Yo lo resumiría como bonito, ¿no? Un partido precioso en el Labrid lleno. Toda nuestra gente, por su parte y por la mía, al final creo que va a ser, bueno, el sábado creo que va a ser algo muy bonito y estoy deseando que llegue.
Y a la hora de buscar las claves del partido, y como se conocen a la perfección, es decir, que se sorprendan, por lo que sea la clave, abstraerse de la identidad del rival, conceder pocos regalos y ser uno mismo en la cancha del Labrit.
Es un partido difícil, al final hemos entrenado muchas veces juntos en frontón, físico también juntos, y bueno, es un partido que nos conocemos muy bien, que será difícil de jugar, pero bueno, hay que evadirse de todo eso, intentar centrar en mi juego y hacer lo mejor posible en mi juego, ¿no? Entonces, pues olvidarme un poco de todo lo que conlleva y el día del partido pues hacer lo mejor posible, que el premio que está en juego es muy grande.
La cita en el Labrit, el festival comienza a las 5:15, de inicio duelo de parejas de Baico, Jaca y Albizu ante la Arrazabal y Madrid Currena y nuevo estelar, ojo, para el de Amurrio, y ojo que ahora mismo son partidos para preparar las combinaciones de parejas. Luego el estelar, semifinal del 4:30, de amigos a enemigos acérrimos en el Labrit, Ezcurdia Peio Etxeberria.
Bueno, pues hablamos también del 4:30 de promoción porque Salaverría se impuso a Expósito en la semifinal y ya tiene adversario.
Sí, tenemos perfilada esa final, Salaverría ante Iguren. Anoche el de Goizueta alcanzó ese billete tras derrotar a Expósito. En Navarro hizo un partido muy serio, solo perdió una pelota ante un rival que regaló en exceso 7 errores en su casillero, en este caso en el caso de Ode Expósito, que encajó además 8 tantos de saque. Y que Salaverría contento con sus prestaciones.
Sí, bueno, lo que ha dicho, no es he hecho un partido serio. No me veía fino a lo de terminar el tanto y bueno, sabía tendría que sufrir mucho, porque si no le cruzo de ahí, pues con la derecha me pone un poco a bailar y bueno, he sabido sufrir, estar en el partido todo el rato y eso me llevó al cartón 22.
Dos claves, primera, el saque, 7 de tantos con esa jugada.
Sí, eso que no he sacado muy bien hoy, ¿no? He tenido partidos que he sacado mejor, pero bueno, sabía que a él le cuesta igual todavía un poco restar los saques y bueno, he buscado un poco más la pared izquierda que él y bueno, creo que he acertado bueno, con ese aspecto y muy contento, la verdad.
Es curioso, anoche Odey Espósito hizo más tantos en el peloteo, 13 por los 7 de Salaverría, pero ya se sabe, regaló mucho más. Sin embargo, perdió por sus restos y porque pagó sus errores y las ocasiones que se vendió ante un rival muy competitivo. El análisis de la derrota de Odey Espósito.
Sí, he competido, pero he perdido, ¿no? Pero bueno, me he encontrado a gusto en el frontón. Creo que han sido mis detalles los que han declinado la balanza, pero bueno, ya. Me voy a gusto con el torneo que he hecho. Al final es sexto partido, un rival que rival, ¿no? Pero bueno, seguiremos trabajando y a ver si seguimos disfrutando de la pelota.
Iker Salaverría, que se clasifica para su segunda final individual. La primera la jugó el pasado mes de mayo. Fue en el mano a mano ante Jon Alberdi y aquel día el navarro se quedó en 11. El sábado ante Iguren se quiere quitar ese mal sabor de boca.
Esker Casco, Mikel, lo dejamos así y hablamos otra vez de fútbol. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que tenemos a un ilustre vasco que está siendo de nuevo noticia. Les explico, el Wolverhampton ha anunciado este sábado el nombramiento del técnico vasco Julen Lopetegui como nuevo entrenador del club. El ex técnico de la selección española y equipos como el Real Madrid y el Sevilla se va a hacer cargo de la plantilla a partir del próximo día 14, pendiente de que se ultimen antes los permisos de trabajo pertinentes. Julen es un técnico de primer nivel con una excelente experiencia en niveles de élite de este deporte y estamos muy satisfechos de haber alcanzado un acuerdo para traerlo a los Wolves, dijo hoy en un comunicado colgado en la web de la entidad el presidente del club, Jeff Shay. El mandatario agregó que Lopetegui ha sido desde el principio la primera opción del club para entrenar a la plantilla. El equipo inglés, por cierto, se sitúa actualmente entre los 3 últimos clubes de la competición. Pues suerte para Lopetegui, que lo va a tener complicado. Seguimos cuando son 56 minutos los que pasan de las 14 horas. Hablamos ahora de balonmano, porque el Bidasoa ganó por 19-28 al Cisne. Los irundarras son segundos en la tabla, aunque con un partido más. Esta tarde a las 7, el Anaitasuna recibe, por otro lado, al Frigoríficos Morrazo, último en la tabla. Los navarros están en la zona media y precisan de un triunfo para afianzarse en esa franja. Quique Domínguez, su entrenador, no se fía nada del rival.
Yo creo que Kanga es un equipo que es verdad que no le están yendo las cosas como a ellos les gustaría. Es verdad que no tiene nada que ver su trayectoria con la trayectoria de Kangas el año pasado, en la primera vuelta me refiero. Pero bueno, Kangas es un equipo con suficiente plantilla, con suficientes jugadores, con suficientes armas como para ponernos en aprietos, en muchos aprietos, ¿no? Lo demostró aquí el año pasado, ganándonos aquí y ganándonos allí. Y bueno, es verdad que ahora llega en una situación más apurada, más necesitado, más con más necesidad de puntos y seguramente eso les hace también más peligrosos.
...14 horas 57 minutos, estamos terminando. Hablamos de tenis porque Alcaraz cayó en uno de los cuartos de final del torneo de París-Bercy ante Rune. Se retiró por lesión en el tiebreak del segundo set. Padece molestias en la parte izquierda de su abdomen. Vamos a escuchar precisamente al jugador español hablando en inglés de esta lesión.
It has been a tough match, but in the second set I felt something wrong on the abdominal and at the end of the set it was wrong. Getting wrong and I prefer to retire and see it and take care about it.
Bueno, más o menos entiende, estaba lesionado a partir del segundo set y decidió retirarse. Y siguiendo con el mundo del tenis de este torneo de París-Bercy, le recuerdo que el noruego Rune se va a medir a Auger Aliassime, que derrotó a Tiafoe. En la otra semifinal se van a enfrentar Djokovic y Tsitsipas, que vencieron a Musetti y Paul, verdugo de Nadal, respectivamente. Prácticamente en el último minuto de nuestro Quirolo al Día, les recuerdo también que el seleccionador nacional de Rusia, Valery Karpin, ha prolongado su contrato con el equipo hasta 2024, según ha anunciado este sábado la Unión de Fútbol de Rusia. A Asimismo, un apunte de baloncesto porque la empresa de ropa deportiva Nike ha anunciado que va a romper su relación con el base estadounidense de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, después de que este publicara un enlace a una película admitida como antisemita. Estamos ya concluyendo en la recta final, pero antes les recuerdo que a partir de las 6 de la tarde aproximadamente y hasta las 9 de la noche tendremos un menú deportivo excelente en nuestro Quirol Festa. Tendremos la semifinal del 4 y medio entre Ezcurdia y Pello Echeverría y el encuentro entre el Celta y Osasuna. Nada más, hasta aquí el tiempo del deporte. Eskerrik asko, agur.